Buenos días, hermanos. Me alegra ver a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, el capítulo 9. Y estamos estudiando este libro de Romanos, vamos a decir, de una manera práctica, de una manera capitular, o sea, capítulos que son importantes, temas que son importantes, doctrinas que son importantes. Lo que nos interesa es lo práctico del tiempo final que estamos viviendo. Y una pequeña aclaración antes de leer es que no somos antisemitas, pero al mismo tiempo no queremos que el judío crezca en orgullo. No estamos atacando ningún gentilicio, ni el gentilicio hispano, ni asiático, ni caucásico, ni judío, ni ninguna cosa por el estilo. Estamos simplemente hablando lo que es la realidad de la persona que no conoce a Dios. Porque hay muchos que a lo mejor quieren defender todavía al pueblo israelita como si fuera el único pueblo de Dios escogido. Lo fue en un tiempo. Vamos a ver hoy día, a través de esta pregunta, ¿quién sería un verdadero israelita? Porque el tema que vamos a ver son las promesas de Dios nunca pretendieron garantizar la salvación a cualquier israelita étnico. O sea, ¿cómo es que Pablo mira este asunto para que nosotros los gentiles seamos incluidos? Los gentiles somos aquellos que no nacimos dentro del ceremonial judío, dentro de la religión judía. Entonces, cuando Cristo vino, realmente hizo un solo pueblo. Hay una transición y por supuesto hablamos de las bendiciones que el pueblo israelita había recibido. Entonces vamos a proceder a leer desde el capítulo 9 de Romanos, versículo 1 hasta el final. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un barro para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe? ¿Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Oremos. Venimos a ti, oh Padre, para que tú siempre nos bendigas con tu palabra. Tú nos hablas y tú guías a tu pueblo, lo guías a la luz, a la claridad, a la verdad. Nos guías para que tengamos entendimiento. Y gracias te damos por lo que tú has dejado escrito, porque podemos verlo, consultarlo una y otra vez, predicarlo a las generaciones que vienen, a las generaciones que ya están, para que seamos testigos de tus maravillas, así como obraste en tu pueblo en el pasado, obras en tu pueblo en el presente. Y estamos seguros de tu gran verdad, seguros de que algún día estaremos contigo. Y oramos, Señor, por los gentiles y por cualquier otro gentilicio de personas que guardan una religión, pero no te conocen a ti, no son tus verdaderos hijos en la fe, no son tus descendientes. Oramos de lo profundo de nuestro corazón, que tú los conviertas, que tú les concedas la fe y el arrepentimiento bíblico que tan claramente nos ha dejado en tu escritura. Por amor de Jesucristo y antes que Él venga, oramos que esto sea una realidad en muchos de nuestros amigos, familiares y seres queridos. Amén. La realidad de la salvación. Entonces, otra vez nos metemos en la mente del apóstol Pablo. Y cuando nos metemos en la mente del apóstol Pablo, también es de Dios. Es interesante cuando tú y yo, o por lo menos este servidor, yo tengo que hablar de Dios. Cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, no nos imaginamos a Dios. Eso sería formar una religión. Hay mucha gente que habla en su filosofía, que habla en la manera como piensan o cómo han desarrollado su vida, su cosmogonía o su cosmovisión del mundo. Pero cuando vamos a la Escritura, es Dios quien nos habla para que nosotros nos formemos un concepto y una buena idea con responsabilidad de lo que es Dios. Y esa es nuestra satisfacción, que no pudiéramos decir mal nuestro orgullo, solo que suena mal a veces la palabra orgullo, pero es nuestra satisfacción hablar de Dios. Es nuestra satisfacción entender a Dios. Es nuestro gozo cuando la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Cuando tú la lees y esa palabra te llega a ti al corazón como cualquier creyente lo hace. Cualquier creyente se goza. Ese es un verdadero israelita. ¿Se acuerdan que hemos hablado de todos estos privilegios y todas estas bendiciones que realmente gozaba el pueblo de Dios? Pero privilegios no quería decir que ya la persona los tenía o tendría. Privilegio no quiere decir que ellos lo gozaban o lo disfrutaban, porque cuando vemos la historia, ellos desaprovecharon esos privilegios. Es como cuando en tu país las opciones eran muy pocas. Hay muy pocos que alcanzaron desarrollar sus carreras, vivir en sus carreras, tener retiro en sus carreras, tener carreras exitosas en su país, y algunos lo tenían muy bien, pero por A o B o X razón llegaron a este país. Aquí muchos que no tenían otras oportunidades en sus propios países, no se desarrollaron profesionalmente, no florecieron aquí, tenemos esa oportunidad. Y hay opciones para que tú te pierdas, o opciones para que salgas adelante y seas un profesional. Y seas una persona que lo que tú haces y trabajas, te sientes contento, te sientes satisfecho. Son muy pocas las personas que se ganan la vida estando contentos en lo que hacen. Entonces, el hecho de que hoy podemos y que estamos en un país no es el único, es uno de los mejores países en el hecho en que tú puedes florecer. Pero eso lo debemos traducir a lo espiritual. Es decir, ¿dónde tú tienes la oportunidad de florecer espiritualmente? ¿Dónde conoces a Dios? ¿Dónde tienes ese florecimiento por la bendición de Dios? Entonces, solo en el Antiguo Testamento encuentras tú que la bendición del florecimiento de Israel era porque gozaban de todos estos privilegios, pero no se mantuvieron en esos privilegios. Cayeron igual que Adán y igual que mucha gente en desobediencia. Se durmieron en sus laureles. No hay nada más triste que ser un conservador del status quo de tu vida espiritual. La vida espiritual nunca es inerte, es decir, sin acción. Nunca se queda en un estatus en lo que a lo mejor tú piensas que quizás cambiando de cierta posición o de ambición económica o de lugar es que te vas a sentir mejor. Por eso hay muchas personas que piensan de que volver a su país a veces es mejor. Cuando la pregunta es, ¿dónde hago yo la voluntad de Dios? ¿Dónde ejerzo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? No lo que me parece, lo que es mi conveniencia. Porque Dios quiere guiar y dirigir nuestra vida. Entonces, cuando Él saca de Egipto a Israel, lo saca para que sea su pueblo. Obviamente lo lleva a un lugar, son una nación porque tienen sus costumbres, tienen su lengua, tienen todas las cosas que hacen una nación y que hacen un gentilicio. Pero Israel era algo especial en ese sentido porque tenían la dirección de Dios. Dios les había dado leyes específicas y ellos creían que por nacer meramente judíos ya eran ciudadanos israelitas y ciudadanos del cielo. Los países tienen diferentes leyes de cuando tú llegas a ser ciudadano de un país cuando has nacido en otro. O sea, todos hemos nacido en un país y hay algunos como Colombia o como Cuba que no importa en qué país estés viviendo y qué ciudadano te haga, si quieres volver a Colombia tiene que ser con tu pasaporte colombiano. Si eres cubano, con tu pasaporte cubano. Israel pensaba que meramente por ser ciudadanos de Israel, del Israel espiritual, ya ellos eran descendientes de Dios. Entonces es importante oír a Pablo, porque Pablo era antes Saulo de Tarso. Era un judío que decía, yo soy hebreo de hebreos. Yo fui circuncidado al octavo día, como cualquier judío, de la promesa que Dios le dio a Abraham. O sea, habían siglos que respaldaban. La mayoría de nuestros países es de 1800 en adelante su independencia. Pero tú estás hablando de un hombre como Pablo, que su independencia la obtuvo en Egipto alrededor del año 1500-1700 antes de Cristo. Esa era su identidad. Sabía que Dios había escrito las tablas de la ley de Moisés en las tablas de piedra que Moisés tiró al pie del monte Sinaí y se quebraron. O sea, si tú hablas de un legado espiritual, patriótico, espiritual o todo lo que tú quieras, deberíamos volvernos judíos, porque Dios le habló a ese pueblo. Dios guió a ese pueblo. Dios lo comparó distinto a todos los demás pueblos que rodeaban a Israel cuando le dio esa tierra prometida que se la ofreció antemano a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando ni aún poseían el título de propiedad. Y es interesante cuando uno lee Génesis, cómo Abraham compra la tierra de los eteos para enterrar a su muerta como Sara, como Isaac, cava pozos, cómo Jacob compra también la era, cómo Dios le habla en Betel, es Dios que siempre viene y le habla. Y sí, por eso el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi Dios. Pero eso no quiere decir que yo sea judío, sino que soy un hombre de fe, como tú debes serlo, en obediencia a Dios. Porque los que descienden de Abraham, Isaac y Jacob son obedientes a Dios. La fe siempre obedece. Entonces Pablo está diciendo, no todos, es él que lo dice. No lo dice ninguna otra persona. Porque si un gentil lo dijera, diría, no, es que te está respirando por la herida y este no quiere saber nada de los judíos, es un antisemita. No, él mismo claramente está diciendo. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que Dios falló con su palabra, la Escritura, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces, ¿quién entiende esto? Solo un judío. Porque Israel nació Jacob, su plantador. Y cuando él nace, quien nace primero es Esaú. Y el Señor de antemano, para guardar o sobreproteger lo que es la identidad de la elección, dice el mayor serviría al menor. O sea, la ley de primogenitura era que el mayor iba a tener todas estas bendiciones, el resto no. Y de hecho Abraham se comporta con Isaac como su primogénito. Y tenía toda la razón porque era de la esposa, era de Sara. No era Ismael en Agar, no era de los hijos que tuvo con Setura posteriormente, sino en Isaac que será llamada descendencia. Isaac es el hijo de la promesa. Es en Isaac que te será llamada descendencia, porque Esaú es descendiente de Abraham. Entonces no se trata meramente de descendencia física. Los hijos de Setura eran descendientes de Abraham. Tenían el ADN de Abraham. No tenían, es decir, todo lo que pudiéramos decir, no, el padre de ellos es Abraham. Pero Dios está haciendo claramente la diferencia. No, es en Isaac, es en Cristo. Todos los que somos cristianos es en Cristo. No es que meramente porque Dios nos ama y cualquier otra gente es salva. Él está diciendo claramente aquí, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob, amé, pero a Esaú aborrecí. Rebeca es uno de mis personajes femeninos favoritos. Rebeca es un amor de mujer. Me encanta desde la primera vez que aparece en la Escritura. Es un ejemplo de mujer de fe. Porque cuando el siervo ora para conseguir una esposa para Isaac, Dios oye la oración. ¿Y a quién manda? A Rebeca. Rebeca es una mujer servicial. Es una mujer que está dispuesta. Y es prácticamente la manera como Dios ha hecho a la mujer de ser servicial. De servir. Mira a Marta y María, mujeres serviciales en cada uno en su punto y en su momento. Y cuando el mayordomo le explica a Rebeca cuál es el propósito de su viaje y cuál es su oración, él se queda como asombrado y pasmado primero, porque ella también le sirve a los camellos. O sea, si tú como hombre tienes sed de este largo camino, quién sabe de dónde has venido, todos los camellos, toda la fama y la riqueza que Abraham tenía. Entonces va y también le sirve. No es que eran sus siervas, ella tenía sus siervas. Pero es ella también que está sirviendo, o sea, una mujer servicial. No se nos dice más o menos la edad que tenía Rebeca. Pero no solo por eso, sino que ella entendiendo los designios de Dios, y para pensar en las cosas de Dios, cuando el siervo le dice, no, he venido a buscar una esposa para el hijo de mi amo, Rebeca dice sí. Rebeca es una mujer de fe, no conocía a este hombre, solo de oídas de lo que el siervo le había dicho. La mujer o el esposo o el cónyuge es para ti, nunca te dirá no. Le dirá a Dios primero sí. Así que Rebeca le enseña mucho a novias, a mujeres, a madres, a esposas todavía, en que tu deber es tu sumisión a Dios para honrar a tu esposo. Y vemos cómo Rebeca va en ese viaje y la familia le dice, muy bien, le dan su bendición. La bendición no es, está bien que te cases, no, te va la bendición para que vaya en el matrimonio. Vaya a un lugar que no sabe, lejos de su casa, lejos de su familia, para cumplir la voluntad de Dios. Y cuando Isaac y Rebeca se casan, aunque eso está en Génesis capítulo 24, y es el pasaje que hace referencia el apóstol Pablo aquí, entonces Rebeca no concebía, Isaac ora por su esposa. Uy, qué enseñanza ahora para los hombres. Cómo él ora por su mujer, ora por su familia, educa a su mujer. Y eso es lo que le falta a muchos hombres. La gente cree que se casa y ya, y vive y tiene sus hijos. Pero cuando tú eres un matrimonio cristiano o una persona, es tu deber orar por tu señora, es deber orar por tus hijos, tú eres el sacerdote. Y dice que Dios oyó el clamor, no de Rebeca, el deseo de Rebeca de que quería ciertas cosas, sino de Isaac. Y entonces Rebeca concibe. Y en esto otra vez Rebeca es una bendición de mujer porque ahora es madre. Ha concebido. Pero tiene esa rara bendición de tener mellizos. O sea, eran dos embarazos, pero al mismo tiempo. No eran mellizos gemelos o idénticos. No eran gemelos idénticos, eran mellizos. Usualmente los mellizos a veces son de sexo diferente. En este caso eran del mismo sexo, pero ya tú sabes que cuando miras a Jacob y a Esaú en su apariencia eran distintos. Uno era velludo y el otro lampiño. Entonces así era, eran dos embarazos, fueron dos partos al mismo tiempo. Un gran ahorro de tiempo, pero mucho trabajo de tener a los dos niños en ese instante. Pero peleaban ahí dentro. Buscaba a él quién es el espacio, quién me daba espacio. Esas cosas que las mujeres no más entienden cuando están encinta. ¿Y qué hace Rebeca? Va a consultar a Dios. Por eso cuando lees el versículo 12, se le dijo a Rebeca. Es una mujer que consulta a Dios. Por eso es mi personaje favorito. No es la mujer que quiere lo que quiere porque quiere. Lo antojadas que a veces son. Me perdonan, ¿no? Primero las levanto y después las dejo caer. Es lo emocional del momento y que siempre creen que tienen la razón. Ella va a consultar a Dios. ¿Cuántas de las cosas nosotros consultamos a Dios? Sino que es obstinado nuestro corazón porque solamente hacemos lo que nos parece que es mejor. Y privamos de ser muy maduros hombres y mujeres en lugar de consultar a Dios. Y Dios le dice, hay dos pueblos dentro de tu vientre. Tú ves, en cada hijo o cada hija que tú puedas tener, no es solamente el bien que puedan hacer a la sociedad. La oración nuestra es cómo entran en la soberanía de Dios, en el plan de Dios, en la obra de Dios, y eso es totalmente distinto. Cómo tú entras en el plan de Dios. Cómo tú como padre traes hijos a esta tierra y oras por ellos para que entren en el plan de Dios. Y ahí viene la oración de Ana, por ejemplo, y Samuel. Porque entonces Dios se prepara a un profeta a través de la necesidad de Ana de tener un hijo. y se lo da al profeta Elí para que lo críen, y Samuel es el más grande de los profetas, por ponerlo así, que inicia la escuela de los profetas. Y al comienzo él no sabía quién le hablaba. Pero Elí le dice, cuando tú oigas otra vez la voz de Dios, y le habla que tu siervo escucha. Y ese es nuestro deber, no importa si eres hombre o mujer, no importa el título que tenga, es si tú eres siervo de Dios. Y por siervo de Dios quiere decir que tú empleas todo lo que hay en tu razonamiento, tu inteligencia, en tu bagaje cultural, para obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Decir, Dios, yo estoy en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces el Señor le dice claramente a Rebeca, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y no quiere decir esa palabra, y que mucha gente ha desarrollado doctrinas que pudieran ser muy bien, que cuando Dios dice a Esaú aborrecí, es que no era el que hereda la bendición. Él aborreció la primogenitura y por lo tanto Dios también lo puso a un lado. ¿Te acuerdas cuando él tenía hambre? El otro día mi hermana me va llevando lentejita y me dice, la primogenitura. Le digo, no, ya eso pasó. La primogenitura es mía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos demanda a nosotros? ¿Qué es lo que Él mira? ¿Qué es lo que Él ve? Cuando tú lees ahí, no es que Él aborrece a todo el mundo con ese odio y ya no hay nada que hacer, porque Esaú era riquísimo. Esaú se fue al monte de Seir y ahí acumuló un montón de riquezas. También se separó de Jacob, su hermano. Cuando tú lees ese drama en Génesis, es muy lindo y muy bonito. Cuando los hermanos que pelean se encuentran, ¿qué hermanos hay que no hayan peleado? ¿Qué hermanos hay que no discutan entre ellos? Pero después se abrazan y su hermano no lo puedes negar. Sí que sorry, hermanita, sí, yo soy tu hermano. Y tú también eres hermano y hermana de otro. Y son tus hermanos, eso no va a cambiar. No va a cambiar, por más que tú quieras. Entonces, Esaú no fue el heredero de la primogenitura en el sentido de venir el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Y fue a través de Jacob. Que no es que era él el mejor. Cuando llega donde Labán, lo primero que hace Labán es engañarlo. Trabajar 7 años por una mujer, trabajar 7 años por otra, trabajar 20 veces le cambió el salario. Así que él simplemente cosechó lo que había sembrado. Lo que es la naturaleza pecaminosa de nosotros. Mentir, engañar, sobornar, con tal de que nosotros podamos subsistir y vivir. Pero no era como Dios quería, hasta que pelea con el ángel y el ángel le cambia el nombre a Israel. ¿Quién es un verdadero israelita? El que cree en Dios. Pero cuando analizas la vida de Jacob, ¿por qué él huye de Labán? ¿Por qué él va a donde Labán primero, antes, 20 años antes? Porque su mamá Rebeca le dice, mira, yo no voy a hacer que la primogenitura es y la bendición sea para Esaú con las mujeres que tiene. Así que yo cada vez entiendo más a Rebeca. Preparó todas las cositas, le puso pelo de cabra y esto, pero ahora vete donde mi hermano, vete ahí donde tu tío. ¿Por qué van a morir ahora ustedes dos peleando como están? Y además, si tú coges mujer de todas estas cananeas, harás descender mis canas con dolor al Seol. Porque claramente dice que cuando Isaac y Rebeca tuvieron a sus hijos, y cuando Esaú se casó con 40 años, ya ellos tenían 100 años. Y miras el drama de la familia de Isaac y Rebeca en ese aspecto. Dice que las mujeres de Esaú hicieron insoportable la vida de Isaac y Rebeca. Interesante. Estás hablando de tu vida delante de Dios. Cuando uno le dice, bueno, el drama de suegra, nuera, es el mismo, nunca han cambiado porque son ustedes los mismos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué hijos vas a traer a este mundo? Y me acuerdo de una serie de conversaciones que yo tuve con mis hijos en alguna vez, en algún momento, no sé si se acordarán, es ¿con quién vas a tener tus hijos? No es con quién te vas a casar. Se supone que debes saber escoger con quién te vas a casar. pero que lo que va a venir es con quién vas a tener tus hijos, porque tú quieres tener una descendencia. No hay aquí a padre y joven o maduro que alguna vez no quiera ser abuelo. Es una bendición totalmente distinta ser abuelo. Y ya también nuestra mente y corazón se compadece de nuestros nietos, pero los papás son los que los crían, ellos son los responsables, y uno mira que los crían bien, que los educan, los disciplinan, aunque a veces te duela. El único privilegio que yo tengo es decir, en mi casa aquí no tanto, ya en tu casa tú no puedo decir nada, en tu casa. Pero así nos volvemos los abuelos, que a lo mejor no tuvimos esa compasión con nuestros hijos. Pues que éramos padres, ser abuelo es otra cosa, es la doble bendición, una bendición cuando vienen y una bendición cuando van con su casa también con sus padres. Y a los padres que están criando les digo, dejen que sus padres, o sea sus abuelos de esos niños, sean abuelos, porque qué bendición es tener los abuelos vivos. Ahora que la gente vive más, tener los abuelos. Ya no están para, o sea, no estamos para decirle a los hijos cómo criarlos, pero sí para orar por ellos, guiarlos en la fe, hablarles de la fe. No ser metiches en cuanto a eso, porque las generaciones cambian, es diferente. A lo mejor tú naciste en tu país, las condiciones de vida aquí son totalmente distintas. La manera, antes no había wipes, antes no había ni Pampers. Entonces, muchas cosas, la disciplina, la enseñanza, todo eso ha cambiado. Hay leyes ahora. Antes éramos a pura chancleta. Pero salimos bien. Según mi mamá, salimos bien. Eso es lo que ella cree. Quizás tenga razón. Ellos hicieron todo lo que pudieron y supieron de su tiempo. Ahora tú no tienes excusa. Y uno con la Biblia, ¿cuánto aprende en la enseñanza que Dios nos da? Y por eso es que fue elegido Jacob en ese aspecto, Israel, que luchó con Dios. Y Dios le cambió el nombre. Y Jacob aprendió porque cada vez que Dios le decía, sí, yo voy ahí. Cuando él huía, paró en Betel y vio una escalera que descendían ángeles. Lo mismo que Jesús le dijo a Natanael. O sea, ¿cómo es que en ese lugar descendía Dios? Y Jacob ahí tiene su primer encuentro con Dios. Si de donde yo voy, tú me prosperares, tú me hicieres bien, yo voy a hacer un altar aquí en Betel, que es casa de Dios. Cuando él se despertó, él no tenía ningún futuro por delante, por ponerlo así. ¿Tú sabes lo que es tener una almohada de piedra? Eso es lo que tuvo Jacob. Pero era joven. Cuando tú eres joven, duermes en cualquier parte, en cualquier manera. Cuando eres joven, te casas con quien sea pensando que va a cambiar, pero después te das cuenta de la cruda realidad. Que la almohada de piedra no dura para siempre, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que más ocurre con Jacob? Que cuando ya él se despide de Labán o huye de Labán, es porque Dios se lo ha dicho. O sea que cada vez que tú ves a un israelita verdadero, es uno que es lo contrario de Adán y Eva. Es uno que obedece. Te voy a bendecir a ti, así como Dios le habló a Isaac. Ven y quédate en este lugar. A Jacob igual, con toda la nación prácticamente, con esos 12 hijos que tuvo. Y Dina encima y desciende y huye. Y se encuentra con Esaú. Lo cual quiere decir que el privilegio de que Dios te bendiga y te diga algo no está exento de problemas ni de pruebas. Él tenía miedo de Esaú. Tenía miedo de Labán que viene persiguiéndole, que con justo derecho podía quitarle la mujer y los hijos. ¿Cuál es nuestra obediencia a Dios? Tú puedes analizar tu vida y decir, mira, esto he hecho porque Dios me ha pedido que lo haga y yo soy obediente a Dios. No es que tú eres obediente a lo que otra gente te dice. Es que si tú eres obediente a Dios, si esa es la convicción que Dios te da para decirte, esto es lo que quiero que tú hagas. Sea que te unas a alguien, que te cases con alguien, los hijos que tú vas a tener, es porque es tu obediencia a Dios. no es porque es tu gana o te parece algo muy lindo, etcétera. Gracias a Dios que muchas cosas que yo he querido, el Señor no me las ha dado, porque no era su voluntad. Así que al final depende no solo de tu obediencia a Dios, sino que esa obediencia que tú tienes por la misericordia de Dios a ti. Que Dios tuvo compasión de ti. Y cuando hablo compasión, es una compasión lastimera, porque tú lo que merecía era el infierno. Conocer a Dios y hablar de Dios y oír de Dios es una bendición que es concedida a algunos, no a todos. El hecho de que tú seas creyente y oigas la voz de Dios es por la misericordia. Y esa misericordia de Dios se extiende a todos, pero en algunos lo endurece. Son rebeldes. Alguien una vez explicó, no sé cuán cierto pudiera ser, que es como el sol, que si es la arcilla en el lodo y el fango te va a endurecer. Pero si eres tu corazón es como mantequilla, te va a derretir. Bueno, comparaciones humanas, pero no bíblicas. Es que cuando Dios llama, ¿recuerdas cuando hablamos de que Dios llama por el Evangelio? Cuando Dios le dijo a Abraham, tu generación estará 430 años prisionero, se cumple con la esclavitud, pero yo lo voy a llamar. Deja ir a mi hijo. Pero el Señor cuando lo hace es para mostrar vasos de misericordia y vasos que son de ira. ¿Tú puedes ver una novela donde no hay alguien malo? Sí, es interesante la manera como Dios lo hace. El problema del incrédulo es que yo creo. El problema de la ira y del juicio es que yo soy salvo. Y Dios te lo demuestra. Si Él salvó a Lot, destruye Sodoma y Gomorra. Porque aunque no habían 50 justos ahí, por lo menos estaba Lot y sus hijas. Todo Egipto estaba destruido y él fingió y mintió Faraón pensando de que ya el pueblo de Israel lo dejó ir. Pero cuando vio una oportunidad de que el Dios de los israelitas es un Dios que no es militar, salió con todo su ejército a perseguirlo. He visto mucha gente que dice que cree en Dios. Fingen creer en Dios. Se fingen derrotados por Dios para obtener esas bendiciones, pero simplemente van a perecer en su propia ignorancia y destrucción y su incredulidad. Depende de la misericordia de Dios. ¿Hay injusticia de Dios? De ningún modo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Entonces dirá alguno, ¿por qué pues reprocha o por qué inculpa? Dice la versión del 60. ¿Quién resiste a su voluntad? O sea, es como mucha gente dice, ¿por qué si Dios existiera hay tanto mal en el mundo? ¿Quién eres tú para reprocharle a Dios? Yo lo primero que pudiera decir, mira, ese en el huerto de Adán y Eva, ellos no tenían por qué pecar, sin embargo pecaron. Si tú tienes que reprocharle algo, es a Adán y Eva, pero no a Dios. No hay nada que tú le puedas reprochar a Dios y echarle la culpa a Dios que haya ocurrido en tu vida donde Dios diga, ah, sí, tienes razón. Porque simplemente es como el niño malcriado. ¿No has visto cómo a veces algunos hijos le reclaman a los padres? Injustamente. Simplemente por el hecho de haberlos traído a la vida. Yo le he oído, ¿no? O sea, ¿es tu deber mantenerme? ¿Es tu deber darme comida? ¿Es tu deber esto? ¿Sí? Bueno, hay muchos padres responsables en cuanto a eso. Pero no es demandado. Porque si no te lo da, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puede hacer un niño indefenso cuando es tirado y encontrado en un jardín y tú dices, tú no puedes entender en una parte del bosque? Aquí en la Florida hace poco, cada caso que tú estás viendo, es una desnaturalización de la maternidad. Y le echas la culpa tú simplemente al carácter humano de la persona, cuando también los gobiernos exacerban y todavía puyan para que estas cosas sean verdad. Bueno, es un hijo más, o como a veces se hace otro. Como si nada. ¿Sabes por qué? Porque no son como Rebeca. No son como hombres y mujeres de Dios. Quizá este hijo, quizá esta hija que voy a tener, Dios va a hacer algo especial espiritualmente. Y no porque es producto de tu placer y tu mala maña. Por tu momento de diversión. Sin entender que eso Dios lo ha hecho con el plan eterno de que esas almas conozcan a Dios, se entreguen a Dios, vivan para Dios, sean felices conociendo a Dios. Entonces Pablo exalta la soberanía de Dios en la misericordia. Dios es soberano. No hay nada que le podamos reclamar a Dios. Cualquier cosa que reclame la gente a Dios es porque no entiende su plan y su misericordia. Porque Él te invita y te llama al arrepentimiento. O sea, vez tras vez, las plagas de Egipto debieron suavizar a Faraón. A veces Dios te manda muchas cosas, pero es para que tú te humilles delante de Él. Pero endurecemos porque creemos que todavía tenemos el poder. Tiene el ángel que tocar nuestro muslo y caer derrotados delante de Dios, y caer derrotados delante de Dios en arrepentimiento y fe, tu victoria. Es la paradoja de la vida cristiana. Qué insolencia de aquellos hombres que a lo mejor te rodean, están cerca de ti y dicen: Dios no existe, o yo soy agnóstico, dudo, y yo leo, yo quiero saber más. Dios tiene muchas veces misericordia de aquel que lee, de aquel que busca. Porque Dios honra a aquellos que le buscan con sinceridad. No porque seas tú sincero, sino porque perteneces a la misericordia de Dios. Clama a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Pero ¿cómo puedes clamar a un Dios si crees que no existe? ¿Cómo puedes clamar a un Dios que piensas tú, que dudas que este universo es como una gran casualidad? Por eso en la descripción de la fe en Hebreos 11 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea primeramente que Él es, que le hay. Y eso es justamente lo que Dios le dijo a Moisés: le dirás al pueblo que yo soy te mandó. Interesante. El que es por siempre es el que nos ha libertado a nosotros. Así que concluye no solamente con Faraón, Egipto y las plagas, sino también con Oseas. O sea, que lo pasa, y Oseas es para el pueblo de Israel, o sea, es de los profetas menores. Y suena como Osea, ¿no? O sea, para nosotros, Oseas, en que el pueblo ha fornicado, el pueblo ha adulterado y Dios lo ha dejado a ese pueblo. Pero ten en mente que lo que ahora él quiere hacer es: no, este es mi pueblo. Mi pueblo, el verdadero Israel, es el que me obedece, no es el pueblo adúltero. No es el pueblo que cuando tú lees el Antiguo Testamento, lees Ezequiel, lees Oseas, lees todo aquello, el Señor dice: ramera desvergonzada. Yo te di mis privilegios y mis dones. No, en esto fuiste peor que una ramera porque no cobraste. Esa es su manera de hablar de Dios. Para un pueblo que debería servirle. Un pueblo que debería honrarle solamente a Él. Ahora piensa en tu propia vida, las cosas que tú y yo tenemos y que Dios te ha dado a ti en una manera providencial para que tú la disfrutes. La gente lo gasta en hábitos perniciosos que al final destruyen su propio cuerpo, sin ninguna razón de felicidad, porque no conocen a Dios. Prefieren tener una felicidad temporera o pasajera en su vida por medio del alcohol, del tabaco, de las drogas, de su religión inclusive. pero no venir y decirle a Dios, toma mi vida, yo voy a hacer lo que tú quieres. Date cuenta. Mucha gente, tú le hablas de Cristo. No, mi religión, no Cristo. No, es mi vida, porque yo miro a tanta gente, ¿no? Mira esos vagos, esos que están ahí en el púlpito, en las iglesias, pidiendo y todavía viviendo en la inmoralidad. Tienen razón de hablar de lo que ven, pero eso no justifica tu relación con Dios, no le excusa. Dios es soberano y llamará a la gente a la destrucción. Y por eso le dice a Oseas, también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero ahora noten lo que habla también en los versículos anteriores. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea que Pablo el judío está diciendo, sí, Dios llamó a algunos de los israelitas para ser el Israel de Dios, pero también llamó ahora a algunos de los gentiles para que sean del Israel de Dios. Somos su pueblo, somos su esposa, somos los amados de Dios. Veamos capítulo 6, versículo 16 al 18. Segunda Corintios. Segunda Corintios capítulo 6. Cuando él habla de que tenemos que vivir en armonía y ya no estamos bajo el templo de Jerusalén, pero somos el templo de Dios. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de medio de ellos. Apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, yo lo recibiré. Y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Y también 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10, lo tenemos. En 1 Pedro aquí escrito y anotado. Capítulo 2, versículo 4 hasta el 10. El tono de Pedro es igual, como toda la escritura, para Pablo también, igual que Pablo. Y viniendo a él, como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Cuando Dios te llama, tú vas a ser obediente a su palabra. Por eso el creyente se regocija en la palabra de Dios. Sostiene la palabra de Dios. Cree en la Escritura y cree en la palabra de Dios. El remanente fiel, sea de Israel nacional o gentilicio, o los gentiles que son llamados por la misericordia de Dios por el Evangelio en este tiempo, es uno que jamás tropezará. Es uno que no será avergonzado porque va y vive la justicia de fe, porque el justo por la fe vivirá. Y su esperanza y su confianza está puesta en la roca angular, que es Cristo, que está puesta en Sion. Ese es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos al final del capítulo 9. Aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. El Israel nacional gentilicio tropezó en la palabra. Nuestros amigos gentiles que oyen la palabra de Dios por ti una y otra vez, tu familia, tropiezan en la escritura, tropiezan en la palabra. Pero los que creemos, no seremos avergonzados. Más bien oremos que caigan sobre esta roca y sean quebrantados, pero para ser edificados. O sea, algún día es lo que queremos de ellos. Muchas veces ahora, mientras vivimos, ellos pueden a lo mejor demostrar su indiferencia y su vergüenza de esta palabra, pero tenemos que tener confianza en Dios de que ellos serán quebrantados, pero no tropezarán como el pueblo de Israel. Y Pablo mismo tiene esperanza. Él dice, pero no quiere decir que no hay un remanente fiel. Ese es el remanente que queremos. Es el remanente que esperamos y que trabajamos, no importa de qué nacionalidad sean. Por eso Juan expresa ese júbilo en Apocalipsis, el júbilo de que toda tribu, toda lengua, toda nación, cualquier linaje, van a venir y adorar al Cristo precioso. Él es la piedra angular de salvación. No hay otra. No sé en qué tienes tu confianza. ¿Tu religión? ¿Tu manera de ser? ¿Tu filosofía? Ojalá vengas a Cristo. Dios quiera que comiences a leer los evangelios y veas que Jesucristo es la piedra angular, profetizada desde el Antiguo Testamento. Él es la roca donde nosotros somos edificados. No queremos que tú tropieces en ella, que tú caigas debajo de esa roca porque te desmenuzará. Aprovecha hoy la compasión y la misericordia de Dios. Dile, Dios, háblame, Dios, sálvame. Muéstrame esto que este hombre está hablando. Es para tu propio bien y para toda la eternidad. No es para ahora. Es para toda la eternidad, porque los que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Edifiquémonos en esta palabra. Bendito sea tu nombre por todas las edades. Gracias que la última vez que hablamos de este libro de Romanos, Cristo es Dios, es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, a hacer la obra de la cruz, dejar la tumba vacía y ser la corona de nuestra salvación. El justo por la fe ha de vivir. Bendice a todos aquellos que han oído esta palabra, de manera tal que se edifiquen, se arrepientan y sean salvos. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bendición sea con nosotros. Amén. Amén.